María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud. A tu salud. Bienvenidos.
El sueño es una función biológica de gran importancia. Mientras dormimos, se producen una serie de procesos como la conservación de la energía, la regulación metabólica, eliminación de sustancias de desecho o la activación del sistema inmunológico indispensables para nuestro bienestar. Todo esto se puede ver afectado por los trastornos del sueño, un grupo muy amplio y heterogéneo de padecimientos que afectan el desarrollo del ciclo sueño-vigilia, como problemas para conciliarlo o permanecer dormido, conductas anormales durante el sueño o quedarse dormido en momentos inapropiados. La enfermedad más frecuente en la población mexicana es el insomnio, el cual padece un 40% de mexicanos, pero hay muchas otras, como la apnea del sueño, el sonambulismo o narcolepsia. En el desarrollo de estos padecimientos pueden influir el estilo de vida, estrés, obesidad, el consumo de sustancias como tabaco, alcohol o cafeína, o la obstrucción de las vías aéreas. Si no se tratan, ocasionan un menor grado de funcionamiento cognitivo, causando problemas de atención, concentración, memoria y que la falta de sueño interfiera en sus quehaceres. A tu salud.
Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. El programa dedicado a ustedes se llama A Tu Salud. Hoy lunes 25 de noviembre en punto de las 10:03 de la mañana. Mi nombre es Paola Cebes, soy psicóloga egresada del Centro Universitario de la Ciénega y trabajadora universitaria del mismo. Les recuerdo que este espacio de fomento a la salud estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Ciénega, ubicado en Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, a través del 107.9 FM para la región de la Ciénega, gracias a la plataforma de XHUGO, Radio Universidad de Guadalajara. Recuerden también que pueden seguirnos en nuestro streaming en sitio de internet a partir de www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Consulta nuestros podcasts disponibles en el mismo sitio para que puedan escuchar los programas que hemos tenido con anterioridad. Agradecemos a cabina a nuestro productor Andrés Almada, a nuestra asistente en producción Raquel Fabregat y a controles y redes a Diego Barba. Saludos a quien nos escucha en otro lado de la República y agradecemos que nos sintonicen lunes tras lunes. El día de hoy no estoy sola, me acompañan
Salvador López, médico de aquí del Centro Universitario de la Ciénega. Muy buenos días, Paola. Buenos días a todos nuestros radioescuchas.
Y Giuseppe Cernicchiaro, también psicólogo por parte de la Universidad de Guadalajara y profesor también del mismo centro. Saludos, Pau.
Recuerden que tenemos las líneas abiertas en el área local 925-6019, 925-6019 y para el exterior de la República 806-33-8100, 806-33-8100. Les agradezco nuevamente que estén con nosotros, no se despeguen.
Y también recordarles a nuestro público que nos escucha que pueden interactuar directamente con nosotros, además de las líneas telefónicas, a través de nuestras redes sociales en Facebook, Radio UDG Ocotlán, Radio UDG Ocotlán, a través de Twitter en Radio UDG 107 y a través de Instagram, Radio UDG 107.9. Un saludo para toda la gente que nos está viendo también a través de la transmisión en vivo que realizamos a través de Facebook. Un cordial saludo para todos ustedes.
Y bueno, esto es A Tu Salud y el día de hoy trataremos el tema de los trastornos del sueño. Pero para poder hablar de los trastornos del sueño, primero tendríamos que definir qué es el sueño.
Y bueno, básicamente el sueño se define como el estado de reposo en que se encuentra la persona en la que está durmiendo, ¿no? Esa es la definición más sencilla, la definición más básica para darle introducción a estos trastornos del sueño.
Efectivamente, y como tal el sueño pues es este estado de recuperación o de reposo que la persona obligadamente tiene que cumplir, ¿no? Es a través de este episodio en el que el organismo se está recuperando que se puede hacer toda esta, vamos a decirlo así, de esta forma un poquito más romántica, ¿no? De la reconciliación de las esferas entre lo psíquico o lo psicológico y lo orgánico. También se necesita esta fase de sueño, de descanso obligado. ¿Por qué? Porque de hecho se ha comprobado que muchas de las alteraciones del ciclo del sueño o que la gente que se depriva de esto, de este descanso, tiene mayor susceptibilidad de desarrollar sobre todo trastornos mentales, pero no se liberan los orgánicos, ¿sí? También se relaciona mucho con que, por ejemplo, esta deprivación del ciclo del sueño nos va a llevar a liberar más estrés, más hormona del estrés que vendría siendo el cortisol, y esta liberación prolongada nos puede propiciar o nos puede hacer que la persona tenga mayor predisposición a desarrollar alguna otra patología.
Y bueno, pues ya explicamos un poquito de qué es el sueño, y bueno, para seguir con esta introducción, ¿cuántas horas dormimos? ¿Cuáles son las horas óptimas que una persona tiene que considerar para tener un descanso saludable, un descanso bueno?
Pues a ver, yo creo que de las horas que debemos de dormir, a ver si en realidad las dormimos. Paola, ¿tú cuántas horas duermes?
Pues yo regularmente 7 horas duermo. Yo sé que es poco, pero entra. entra dentro del rango.
Muchos quisiéramos tener ese ciclo, esas horas de sueño. Giuseppe, ¿tú cuántas horas has llegado a dormir?
Entre 5 y 6 horas.
5 y 6 horas.
5 y 6 horas, okay. Habitualmente.
¿Tú? Más o menos, yo sí sufro de estos trastornos, pero cuando tengo un buen descanso, sí llego a dormir de 7 a 8 horas. Esto es raro, por lo menos es una vez a la semana, ¿sí? Pero dentro de mi día a día, yo sí estoy durmiendo de 5, 6 horas, 4 o 5 en promedio.
¿Sí? ¿Y cómo va, bueno, cómo afecta esto en tu vida o no afecta que duermas las horas óptimas de sueño? Que estamos hablando que las horas buenas son de 7 a 9. ¿Afecta esto en tu vida?
Fíjate que como tal, así, hacer un análisis de decir, hoy dormí menos, voy a ver en qué me ha afectado a mi vida diaria. No he hecho ese análisis. Lo que sí te puedo decir es, por ejemplo, después de una noche que duermo 7 u 8 horas, yo al día siguiente estoy de mucho mejor humor, soy más productivo. Y cuando no lo hago, sí me percibo yo mismo un poco más irritable, ¿no? Que creo que las personas que suelen dormir bien y que en algún momento se les depriva del sueño, suelen estar de esta forma, ¿no? Más irritables, no son tan productivos, todo el tiempo tienen sueño. A fin de cuentas, uno se llega a acostumbrar y luego también llega a abusar de sustancias como el café, que bueno, nos ayudan a estar siendo productivos, ¿no? Pero bueno, referente a esto, tu pregunta inicial fue muy interesante. ¿Cuánto es lo que tenemos que dormir de forma adecuada? ¿Alguno de ustedes sabe este dato?
Sí, claro. Las horas adecuadas son de 7 a 9. Ese es el rango. Claro, el ciclo del sueño, bueno, ya vamos a hablar a continuación de eso. O las fases del sueño duran 90 minutos, ¿no? En cada etapa, y se van reiniciando. Estas etapas, digamos, tienen una transición de 8 horas. Entonces, es por eso que el rango de tener un buen sueño es de 7 a 9 horas.
Que vendrían siendo como estos ciclos, ¿no? Que se tienen que cumplir, que deben ser de 3 a 4 aproximadamente. En efecto, varía mucho el tiempo que requiere el organismo para recuperarse, para tener un sueño, pues ahora sí que reparante, ¿no? Un sueño reparador. Pero, por ejemplo, se ha visto que los que necesitan dormir más, mientras más joven sea la persona, más necesita dormir. Por ejemplo, los bebés, ¿no? Los recién nacidos, que lo único que hacen es comer, dormir y, pues bueno, sus necesidades fisiológicas como orinar y defecar, ¿no? Pero en la mayoría del tiempo el niño se la pasa dormido. ¿Por qué? Porque es importante que en esta etapa, ¿sí? Que a pesar de que el niño está muy chiquito, su tasa metabólica, de hecho, la frecuencia cardíaca cardíaca de un niño normal es de 140 latidos por minuto, ¿sí? Entonces su tasa metabólica está un poquito más acelerada y por eso su recuperación del sueño tiende a ser un poco más prolongada. Conforme va avanzando la edad, se ha comprobado que el sueño o la necesidad del sueño empieza a disminuir. Por eso no sé si han visto que las personas mayores les dan las 5 de la mañana y ya están activos y están bien activos.
¿Qué, 6 horas de sueño al día más o menos?
De 5 a 6 horas. Mientras que, por ejemplo, un adolescente, pues esa persona, un adolescente se puede aventar desde 8 hasta 12 horas de sueño, ¿no? También por estos cambios que están habiendo dentro de su organismo.
De hecho, hablando, hay varios estudios que han estado tratando de cambiar el, por lo menos en Europa, han estado tratando de cambiar el tiempo que se va a la escuela por lo mismo de que el adolescente no rinde cuando tiene que asistir a la escuela a las 7 de la mañana y que se está durmiendo a las 12, 1 de la mañana, ¿no? Entonces han tratado de estudiar todo lo que afecta a la carencia del sueño en su productividad diaria, sobre todo en adolescentes.
Sí, de hecho es muy interesante todos los trabajos que se han realizado referente al sueño. Lamentablemente, el sueño sigue siendo como un aspecto no con tanta investigación o con tantos resultados tal vez palpables, porque pues seguimos hablando de algo que no se puede palpar, ¿no? Entonces este tipo de intervenciones siempre nos generan esta duda, y además porque cada persona tiene una respuesta distinta. ¿Les parece si en el siguiente bloque seguimos platicando o profundizamos un poquito más en lo que es el ciclo del sueño para que quede un poco más claro a nuestros radioescuchas?
Claro que sí. Muy bien.
Perfecto, entonces regresamos. Esto es A Tu Salud. Les recordamos las líneas para el área local 925-6019, 925-6019, y para el resto de la República 800-633-8100, 800-633-8100. Regresamos, esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud.
A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud.
A Tu Salud.
Regresamos, esto es A Tu Salud. El día de hoy, por si nos acaban de sintonizar, estamos hablando de los trastornos del sueño y nos quedamos precisamente platicando acerca del ciclo del sueño. Los invitamos a participar. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden marcarnos al 925-6019, 925-6019 para la región de la Ciénega, y para el resto de la República 800-633-8100, 800-633-8100.
También recordarles que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, que es Facebook Radio UDG Ocotlán, en Twitter Radio UDG 107 o por Instagram Radio UDG 107.9.
En el bloque anterior dábamos una pequeña definición de qué es el sueño, cuáles son las horas óptimas para tener un buen sueño, y bueno, vamos a hablar de cuáles son las fases o el ciclo del sueño.
Primero esto, ¿no? Vamos a hablar, ya comentamos lo que es el sueño, que es esta etapa en la que el organismo va a tener esta reparación o esta reconciliación armónica entre lo psíquico y lo orgánico, pero hay que hablar que el sueño no es nada más como, me voy a acostar a dormir y ya estoy
descansando.
No, el sueño es todo un ciclo, ¿sí? También se ha visto en el comportamiento del sueño que es hay fases o hay etapas dentro de este proceso fisiológico, ¿no? Existen 5 fases del sueño o 5 etapas dentro de este ciclo del sueño, y cada una tiene sus peculiaridades.
Sí, por ejemplo, la etapa 1, que es la etapa de sueño liviano, ¿no? Donde el cuerpo, donde se supone que cuando tenemos los ojos cerrados, los ojos siguen en movimiento, quiere decir que todavía no estamos como en pleno descanso. Y bueno, también está la etapa 2, que es cuando el sueño se hace más profundo, el tono muscular es reducido, los movimientos de los ojos se detienen y las ondas cerebrales se vuelven más lentas. Está la etapa 3, es la etapa del sueño en el que realmente descansamos, en el que si nos despertáramos nos sintiéramos confusos. Y esto es algo que quiero como mencionar, que es como una cuestión muy peculiar. En esta etapa es donde recurre que se generen los trastornos del sueño, como el sonambulismo, el parálisis del sueño, los terrores nocturnos, mojar la cama, etc. Está la etapa 4, es la etapa donde nos encontramos profundamente dormidos y nos hace descansar tanto física como psíquicamente, ¿no? Y bueno, está la etapa REM. La etapa REM de sueño ocupa un 25% de nuestro ciclo, entre 15 y 30 minutos. Debido al movimiento constante de los globos oculares bajo los párpados, esta fase se caracteriza por tener una alta actividad cerebral, muy similar a la que tenemos mientras estamos despiertos durante la fase del sueño REM. La actividad cerebral es muy alta, pero nuestros músculos se encuentran bloqueados y es la fase en la que soñamos y captamos información del exterior, ¿no?
Que esto es importantísimo. Cuando hablamos del sueño, como les digo, es este proceso de descanso. Pero, mucha gente dirá, el sueño es nada más esto que visualizamos o que vivimos mientras estamos dormidos, ¿no? Ah, yo ayer soñé, no sé, tal cosa, que sacaba 10 en un examen, ¿no? O que tenía un bono y me daban un aumento, no sé, lo que sea, ¿no? Estábamos soñando. Pero la gente piensa que durante toda la noche estamos soñando. Y esto, como lo acaba de decir Paola, pues no es así. Esto se lleva únicamente en la última fase del sueño, donde después de todo un ciclo en el que el cerebro literalmente entró en una pausa total, en un reposo absoluto, viene como otra vez este repunte del estímulo, de la actividad neurológica, y es cuando el cerebro empieza a interpretar o a hacer todas estas imágenes que nosotros somos capaces de recordar, pero recordar de forma breve o fragmentos una vez que despertamos, que es el famoso sueño. Pero ¿por qué es importante hablar de estas fases? ¿O por qué es importante saber que el sueño no es nada más una sola pieza, sino que la tenemos fragmentada? Pues bueno, como lo mencionó Paola, según la fase o la etapa del sueño que esté alterada, vamos a empezar a desarrollar trastornos meramente del sueño. Yo aquí quiero preguntarles, ¿alguien ha escuchado de esta famosa frase de "se me subió el muerto"?
Claro.
¿Sí? ¿En qué consiste esto de que se subió el muerto?
Bueno, pues básicamente es una situación coloquial que se vive en donde uno está dormido, recostado en su cama y de un momento a otro abres los ojos y se ha dado criterios en donde la gente no puede moverse o incluso pierde como esta sensación de respirar. Pero bueno, vamos a hablar a detalle en el bloque que sigue. Y sí, es muy importante hablar de esto y de que cualquier daño o cualquier interrupción en estas fases puede ser propicia para que se genere el trastorno del sueño, ¿no? Y yo quiero preguntarles ahora a ustedes, ¿qué es el trastorno del sueño?
Pues bueno, como tal, el trastorno es esta, pues como ya lo habíamos visto en otros programas, ¿no?, referentes a la salud mental, un trastorno es aquella situación en la que va a generar una alteración en el desempeño diario. En este caso, originado puede ser directamente en el ciclo del sueño o un trastorno secundario a una deprivación del sueño. Pero prácticamente esto es lo que significa. Cuando no podemos dormir, ¿sí?, o que nuestra vida se está viendo afectada por una deprivación de esta fase de recuperación, se considera como trastorno del sueño. Y bueno, ¿qué trastornos conocen?
Bueno, yo tengo varios, por ejemplo, el insomnio, que es esta cuestión de problemas persistentes para dormir y para permanecer dormido. Está el sonambulismo, que es la afección que implica levantarse y caminar dormido. Está la narcolepsia, que es un trastorno crónico del sueño que provoca somnolencia excesiva durante el día, ¿no? Y son como, digamos, los más comunes, los trastornos que más se pueden frecuentar en nuestra comunidad. Pero sí quiero aclarar que los trastornos no solamente son estos tres que acabo de mencionar, ¿no? Son alrededor de 100 trastornos del sueño que se dividen en cuatro fases, en cuatro criterios, ¿no? Y que pues podríamos hablar de ello.
Y, por ejemplo, referente al insomnio, que bien lo estabas mencionando, pues bueno, hay que hablarlo así. Trastorno de insomnio, que es el no poder conciliar el sueño, uh-huh. o parasomnio, cuando tenemos ya el sueño, pero que no estamos descansando, que se ve alterada los ciclos del sueño, ¿no? Como tal, de los más frecuentes es el insomnio. El insomnio es, como bien lo mencionaste, Paola, esta alteración en la que no podemos conciliar o mantenernos dormido, que de hecho tenemos que hacer esta especificación dentro de insomnio. Es de conciliación, es decir, a mí me cuesta trabajo lograr dormirme, o de mantenimiento, no me cuesta tanto trabajo dormirme, pero a cada rato me estoy despertando, ¿sí? A cada rato cualquier cosita me despierte, que es este famoso expresión de la gente, ¿no? Yo tengo el sueño muy liviano. O yo tengo el sueño muy pesado, ¿no? Este sueño liviano, pues no se podría estar hablando de una alteración de un insomnio de mantenimiento. O pueden coexistir ambos. Me cuesta trabajo dormir y además cualquier cosita me despierta, ¿no? Esto podría ser dentro de los principales. Ahora, ¿por qué se produce el insomnio? ¿Sí? El insomnio puede ser, tiene un origen, puede ser primario o puede ser secundario, pero siempre hay algo que lo está causando. El primario, vamos a mencionarlo así, es cuando ya hay alguna alteración directa, ¿sí? En el ciclo del sueño. Ya se vio alterado esta estructura de este ciclo y se está rompiendo, y esto es lo que nos está generando la alteración de insomnio. Habitualmente este tipo de trastornos es un poquito más complicado de tratarlos en realidad, porque pues bueno, vamos a tratar algo que no es tangible. Cuando son secundarios es cuando ya hay algún otro factor ajeno, ¿sí? al propio sueño, que nos está generando alguna alteración. Puede ser ansiedad, puede ser alguna enfermedad como hipertiroidismo, por ejemplo, que también a veces su metabolismo está un poquito más acelerado, pueden tener alteraciones del ciclo del sueño, o cualquier otro factor que no corresponda propiamente en el sueño. Esto es mucho más fácil de tratar, porque damos algún medicamento que pueda ser somnífero y que pues bueno, la persona ya va a poder descansar, ¿no? Aparentemente, que más adelante vamos a hablar en realidad de estos, de la respuesta de los psicofármacos.
Y bueno, pues como ya les había comentado, existen más de 100 trastornos del sueño. La clasificación se divide en 4 categorías. La primera son los problemas para conciliar del sueño y permanecer dormido, el insomnio, como ya lo platicaba el doctor Chava. Problemas para permanecer despierto, la somnolencia diurna excesiva. El tercero son problemas para mantener un horario regular de sueño o el problema con el ritmo del sueño. La cuarta es los comportamientos inusuales durante el sueño, conductas que interrumpen el sueño, ¿no? Y que esta fase me parece interesante, lo vamos a hablar en el último bloque, sobre la higiene del sueño, que no nos permite dormir, que perturba nuestro sueño. Pero aclarar estas 4 categorías es de suma importancia para que la gente se dé cuenta, tu radioescucha, date cuenta de que dormir es saludable, es sano. Duerme tus 7 o 9 horas, es lo mejor, es lo óptimo. Yo entiendo que hay personas a las cuales no se les da, no tienen el tiempo no se puede, digamos, no pueden tener el privilegio de dormir esas horas, ¿no? Pero si bien podemos tener diferentes hábitos para poder conciliar el sueño y para podernos sentirnos saludables, por el podernos sentirnos descansados, ¿no?
Y que de hecho, pues bueno, como con todas las enfermedades, ¿no? Sobre todo las de trastorno de salud mental, se utilizan como adjetivos, ¿no? Es que ayer yo me dormí a las 2 de la mañana, ¿no? Yo ya no puedo con mi insomnio. ¿Pero a qué hora te despertaste? No, pues como a las 11. Se está teniendo un ciclo del sueño completo o un sueño reparador. El hecho de no poder dormirnos o de no poder conciliar el sueño, ocasionalmente no estamos hablando de un trastorno. Esto es bien importante. Porque luego también la gente, es que me cuesta mucho trabajo dormir. Y sobre todo llegan conmigo a la consulta, ¿no? Recétame algo para dormir. Pues que, no sé, ponte a hacer ejercicio o algo, ¿no? Algo que te cause una fatiga para que al momento de que llegues al descanso, tu cuerpo ya se encuentre relajado y puedas conciliar el sueño de una mayor con una mayor facilidad. No todo trastorno del sueño va a requerir un fármaco, y esto es bien importante. Ahorita tal vez me voy a brincar un poquito a los temas que vamos a abordar más adelante, pero, por ejemplo, hablando de los medicamentos que habitualmente se utilizan para tratar las alteraciones del ciclo del sueño. En la mayoría de las ocasiones son las benzodiazepinas, es decir, estos fármacos que terminan en EPAM, ¿no? Diazepam, clonazepam, alprazolam, todos estos medicamentos de esta familia tienen este efecto secundario que buscamos, que es la somnolencia o el hecho de que el paciente pueda quedar dormido. Sin embargo, no son los únicos medicamentos que se utilizan o que tienen este efecto. Vamos a hablar de uno que es mucho más noble, por ejemplo, los antihistamínicos, estos medicamentos que se utilizan para las alergias o antigripales, como la clorfenamina y la fenilefrina, también nos pueden causar este tipo de efectos.
Chava, ¿qué te parece si continuamos hablando de esto en el siguiente bloque? Recuerden, tenemos las líneas abiertas para el área local 925-6019 y para el exterior de la República 806-33-8100 806-33-8100. No se despeguen, continuamos.
Ya regresamos. A tu salud.
A tu salud.
Continuamos. A tu salud.
A tu salud.
No sale rico. Estamos de regreso con A Tu Salud. Si nos acaban de sintonizar, hacerles la mención de que estamos tratando con los trastornos del sueño el día de hoy. Y recordarles también que si se quieren comunicar con nosotros en el área local, el número es 9256019, 9256019, y para el resto de la República al 806338100, 806338100.
No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales por Facebook, Radio UDG Ocotlán, Twitter, Radio UDG 107 e Instagram, Radio UDG 107.9.
Pues bueno, continuamos con este tema que la verdad se está poniendo muy bien. Mandamos muchos saludos a toda la gente que nos ha estado contactando a través de redes, a la gente que se está comunicando con nosotros en cabina. De verdad, un saludo. Más adelante, en el último bloque, vamos a resolver todas estas dudas que han estado surgiendo. Pero antes de esto, Paola, Giuseppe, les quiero presentar aquí a nuestra asistente en producción, Raquel Fabregat, que el día de hoy nos hizo el favor de preparar un sondeo. Salió a las calles a preguntar a la gente cómo anda alrededor del sueño. Vamos a escuchar este sondeo.
Hola, buenos días.
¿Consideras que descansas bien cuando duermes?
No, porque de pronto me despierto medianoche y son insuficientes las horas de sueño.
No, por el estrés, las presiones, los pensamientos. Creo que eso es lo principal, ¿no? El estrés de la universidad o los pensamientos que uno se crea también.
Sí, de hecho me gusta invertir en mi descanso.
Sí, y sí duermo. Últimamente duermo hasta mejor. Sí, unas 8 horas últimamente. Tenía 2 trabajos y dormía poco. Y a partir de que tengo un solo empleo, pues duermo mejor.
Sí, normalmente sí. Pues considero que sí descanso bien porque no tardo mucho en conciliar el sueño y normalmente pues despierto bien, despierto con mucha energía y sin dificultades para levantarme.
Bueno, algunas veces, ya que hay ocasiones que a la vez estoy muy cansada y no puedo conciliar el sueño, también porque a veces los vecinos son un poco ruidosos, pero en lo que cabe sí, duermo a gusto y bien.
En ocasiones siento que las horas de sueño no son las adecuadas.
Sí, porque duermo lo suficiente, 6 horas.
En ocasiones sí, pero cuando hay mucho trabajo, hay estrés laboral y no descansa uno muy bien.
Por lo regular sí, solamente cuando estamos como en trabajos finales, en exámenes, es cuando tiendo a no dormir a gusto o no poder conciliar el sueño.
Y bueno, pues ya escuchamos este material, estas opiniones. Pero antes de eso, Raquel, bienvenida a esta cabina. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Buenos días, muchas gracias.
Y pues bueno, Raquel, platícanos un poquito más de lo que haces, además de ayudarnos aquí. ¿A qué te dedicas?
Yo soy enfermera y además soy estudiante de periodismo aquí en el CUCI.
Perfecto, y pues bueno, para la gente que no lo sepa, Raquel es nuestra asistente en producción. Todos los programas nos ayuda a hacer este tipo de cápsulas, de sondeos, en la que, pues bueno, nos está compartiendo esta información. Y el día de hoy, pues escuchamos este material bastante interesante. ¿Qué opinan ustedes, Paola, Raquel, Giuseppe?
Bueno, lo primero que me salte a mí es esta parte donde los problemas para conciliar el sueño tienen mucho que ver con factores externos para la mayoría de las personas. Estrés laboral, por la escuela o alguna situación que salga de sus manos que provoca que dejen de conciliar el sueño de una manera óptima.
Aún así, hubo mucha gente, la mayoría, que consideraba que sí, que dormía bien y que no tenía ningún problema y que incluso le dedicaba horas de su tiempo al descanso. Pero sí que hubo algunos preguntados que reconocieron, como hemos escuchado, ¿no?, que tienen problemas para conciliarlo o incluso despertarse en mitad de la noche y que lo atribuyen sobre todo a situaciones estresantes como problemas familiares o, por ejemplo, los estudiantes, ¿no?, en épocas de exámenes.
Claro. Que esto es muy frecuente, ¿no?, los factores de estrés que no nos dejan dormir. No sé si a ustedes les ha pasado, yo ahora sí que voy a hablar de forma personal, cuando yo me encuentro bajo situaciones de estrés, ya sea laboral, económico, personal, que porque ya me peleé con mi pareja, lo que sea, ¿sí? Cuando tenemos algún factor de estrés en lo personal, yo siempre estoy, antes de conciliar el sueño, estoy piense y piense y piense y piense. Cuando menos me di cuenta, ya se me fueron 3 horas, ¿sí? Y luego digo, chin, no me voy a poder dormir, me quedan tantas horas de sueño, no voy a poder descansar, ¿qué tal si me duermo y ya no me despierto, si llego tarde? Y esto va contribuyendo a este círculo de ansiedad y menos me puedo dormir. ¿Les ha pasado a ustedes esto?
Claro que sí, existen ciertos hábitos que propician estos trastornos, ¿no? Por ejemplo, el ruido, el hecho de que estemos en nuestra hora de descanso y el ruido se ha exhibido no por nuestra parte, sino por una cosa externa, eso es algo perturbador, ¿no? Como ya lo mencionabas, el hecho de el estrés es un factor principal que perjudica nuestras fases del sueño.
Y bueno, como estabas diciendo, ¿no? O sea, el hecho de tener ruido, el hecho de estar en un ambiente que no propicie el sueño también es perjudicial para poder descansar, ¿no? Estábamos tocando un poco lo que son algunos hábitos que tenemos, como rodearnos de la computadora, la televisión, el celular, que no dejamos a un lado, que siempre estamos con una actividad cerebral muy alta durante el día, llega la noche y continuamos con este ritmo de trabajo, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que comentaba Salvador. Seguimos dando vueltas y no nos permitimos dejar esto de lado y, por lo tanto, entonces se va contribuyendo a la falta de sueño. Y eso era lo que mencionabas, ¿no, Paola? Lo que se trata de la higiene del sueño como tal.
Claro, y también, bueno, agregar que aparte de los factores externos como el ruido, el estrés, existen también hábitos negativos como el no hacer ejercicio, el no tener una dieta saludable. ¿A qué me refiero con esto de la dieta saludable? A hacer el consumo excesivo de cafeína, por ejemplo, de chocolates, de dulces, de alimentos que produzcan que estemos como activos, que estemos despiertos, y el consumo excesivo de esto perjudica nuestro sueño, ¿no?
Sí, en efecto. Y ahorita quiero regresar a este punto que comentaste, Giuseppe, el estarnos rodeando, ¿sí?, esto como un mal hábito que hacemos, estarnos rodeando de estímulos luminosos previos a la conciliación del sueño. Desde un dispositivo como un celular, ¿sí?, que ya tiene una radiación o que está emitiendo una iluminación, hasta la televisión, lo que sea que nos esté generando este estímulo luminoso, sí nos va a repercutir en la conciliación y sobre todo en el ciclo del sueño. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestro organismo, tenemos una glándula que nos va a estar liberando una hormona que se llama melanina. Esta hormona nos va a ayudar a que nosotros podamos conciliar el sueño. Esta glándula, la glándula pineal, está considerada como esta regulación del ciclo circadiano, es decir, lo que nos va a decir cuando tenemos que dormir y lo que nos va a decir cuando tenemos que estar alertas, ¿sí? Esta glándula puede llegarse a ver alterada en caso de que nosotros sigamos recibiendo un estímulo luminoso. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos en una habitación, no sé, ya estamos acostados y tenemos el celular con un brillo intenso, ¿sí? ¿Cómo se va a traducir esto? El cerebro va a captar esta señal y va a mandar, pues vamos a decirlo así, como la alerta de que todavía no es hora de dormir, que hay luz y que no tenemos que estar con este ciclo del sueño, que no es hora de dormir, ¿sí? Y por este simple estímulo luminoso, nosotros ya vamos a estar alterando el ciclo del sueño. Por eso es bien importante que dentro de los hábitos de higiene al dormir, pues tengamos considerado esto, ¿no? El interrumpir el estímulo luminoso en habitaciones que no están adecuadamente iluminadas.
Y bueno, ya que escuchamos esto, ¿cuáles son las consecuencias de tener estos hábitos negativos?
Por ejemplo, cuando hay una alteración en el ciclo de sueño-vigilia, sobre todo con las personas que trabajan de noche, sucedía mucho a nivel de experiencia contada, porque no es personal, pero sí hay casos donde una persona que tenga que trabajar de noche cotidianamente va a empezar a sufrir como de lagunas mentales o de problemas de memoria, ¿no? Por ejemplo, como una de las consecuencias que se pueden observar.
Claro, y bueno, recordando aquí que se encuentra Raquel, igual y más adelante, Raquel, si nos puedes acompañar en el siguiente bloque para ver a ti dentro de tu actividad diaria, si en realidad también estás durmiendo, ¿no? Digo, porque tú estás viviendo esta experiencia de intercambio, eres estudiante, pero también ya pasaste por esta otra etapa en la que tienes un ejercicio como enfermera. Vamos a ver cuál es la diferencia.
Y además he trabajado muchas noches como enfermera.
Exactamente.
Uh-huh. Pues bueno, continuaremos más de este tema en el siguiente bloque. Radio Escuchas, me despido por motivos personales, no puedo continuar con el último bloque. Los dejo con mis compañeros, esperando que sea una grata escucha la información que ellos les brinden. Recuerden que las líneas están abiertas por el área local 925-6019, 925-6019 y al exterior de la República 806-33-8100, 806-33-8100. Volvemos, esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud.
A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud.
A Tu Salud.
Bienvenidos, estamos de regreso, esto es A Tu Salud. Les recordamos que pueden contactarnos a nivel local en el 92-56-019, 92-56-019 y en el resto de la República en el 800-633-8100, 800-633-8100.
También recuerden que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Facebook es Radio UDG, en Twitter Radio UDG 107 y por Instagram Radio UDG 107.9.
Y pues bueno, si nos acaban de sintonizar, el día de hoy estamos hablando de los trastornos del sueño. Este tema que, digo, de forma personal lo puedo llegar a decir, dentro de la consulta abarca, si bien no un importante número de motivo de consulta, pero sí es frecuente que se presenten estos síntomas, ¿no? No puedo dormir y necesito descansar. En el bloque anterior nos contactó vía telefónica Pedro Gutiérrez. Te enviamos un saludo, Pedro. Gracias por sintonizarnos lunes con lunes. Y bueno, la pregunta de Pedro fue, en realidad, si el sueño se puede ver afectado. Por ejemplo, si yo me duermo normalmente a las 10 de la noche y duermo mis 7, 8 horas, pero si el día de hoy me dormí a las 2 de la mañana, pero también duermo mis 7, 8 horas, ¿esto va a afectar el sueño o el descanso? ¿Sí o no? ¿Tú qué opinas, Giuseppe?
Creo que tiene mucho que ver con cuestión del hábito del sueño como tal y que se mantengan todos los ciclos activos, ¿no? Porque muchas veces puede haber situaciones que causen que los ciclos no se cumplan y por lo tanto el sueño deje de ser reparador. Pero mientras se mantenga todo en orden, el sueño mantendría su función.
Como tal, hay que verlo de esta forma. Nosotros, el ser humano, funciona a través de ciclos, ¿sí? Ciclos, ciclos, ciclos. Nosotros, por ejemplo, ¿tú a qué hora acostumbras desayunar, Raquel?
Yo acostumbro a las 8 o a las 9.
8 o 9 de la mañana. ¿Qué pasa si tú, por alguna razón, ya no pudiste desayunar a las 8 o 9 de la mañana y terminas desayunando a las 12 del mediodía o 1 de la tarde?
Estoy rompiendo ya con mi ciclo, ¿no? Con mi costumbre y...
E incluso empiezas a tener este malestar, ¿no? Exacto. Te empiezas como con un dolor de panza, te empiezas a poner de malas. Lo mismo sucede con el sueño. Si bien es cierto, vamos a tener un ciclo reparador de descanso, por así decirlo, pero ya estamos interrumpiendo estos hábitos dentro de nuestro ciclo. Entonces, probablemente no vamos a dormir las 7, 8 horas. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados, no sé, si yo me levanto a las 5 de la mañana, claro. ¿Sí? Porque es mi jornada de trabajo. Aunque yo me duerma a las 2 de la mañana y diga, ay, sí, hoy me voy, al cabo mañana es domingo, me voy a despertar hasta las 12 del mediodía, y esto es bien frecuente, ¿no? Que durante la semana, a las 7 de la mañana no nos podemos dormir. Y el fin de semana llega y nosotros decimos, ay, me voy a despertar hasta la 1 de la tarde. Y son las 7 de la mañana y ya estamos con el ojo abierto, ¿no? Esto sucede, ¿sí? Nuestro cuerpo se acostumbra a respetar estos ciclos. Entonces, probablemente no se va a poder conciliar este sueño de una forma completa o de todo reparadora. No sé si con eso se responde a la pregunta de Pedro Gutiérrez. Sí se puede hacer un ciclo reparador, pero lo importante es que mantengamos estos hábitos de higiene en el sueño. Sí. Respetar las horas. Respetar el horario, a la hora en la que nos vamos a dormir, y el quitar estos estímulos, ya sea sonoros, de iluminación, que puedan perturbar nuestro ciclo del sueño.
Y bueno, también nos acaba de contactar Brian Soto, que quiere saber cómo saber si tenemos un trastorno de sueño o si esta falta o este cambio en los patrones se debe a depresión o a otra causa externa. Y en caso de identificarlo, ¿qué es lo que debemos hacer?
Perfecto. Muy buena pregunta, Brian Soto. Un gran amigo. Te mando un saludo y un abrazo hasta Ciudad de México. Gracias por escucharnos. En realidad esta pregunta, pues, como lo comentábamos, ¿no? Muchas veces las alteraciones del ciclo del sueño no van a verse propiamente del ciclo del sueño, sino van a ver factores ajenos, que son las causas secundarias de las alteraciones del ciclo del sueño. En este caso, por ejemplo, si sospechamos de que pudiera ser también algún otro trastorno mental, porque coexisten, ¿sí? Claro. Pueden coexistir, sobre todo con ansiedad, no tanto con depresión, pero sí con ansiedad, en el que se interrumpe el ciclo del sueño. ¿Cómo saberlo? Únicamente con una evaluación clínica. Por eso es importante que cuando nosotros no podamos dormir o que tengamos esta alteración persistente del sueño, no vayamos nada más a, yo sé que este medicamento me va a causar sueño y me voy a tomar una pastilla, ¿no? O una tableta, que es el nombre correcto. Eso no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque necesitamos identificar qué es lo que lo está causando para tratar el problema que nos está generando esta complicación que pudiera ser el ciclo del sueño. Si sospechamos de algún otro trastorno mental, sería lo más adecuado acudir con el especialista en salud mental, ya sea psicólogo únicamente para este enfoque de psicoterapia, ¿sí? Que ya lo hemos hablado en programas anteriores, van de la mano los psicofármacos con la psicoterapia, o en caso necesario acudir con el especialista en salud mental del área médica, que es el psiquiatra, ¿no? Para ver si también puede dejar algún medicamento. Y hablando de medicamentos, ¿qué medicamentos son los que han escuchado ustedes que más se utilizan para el control del sueño?
Diazepam.
El diazepam, ¿no?
El lorazepam o el lormetazepam.
Exactamente. Todas las benzodiazepinas, como le estábamos hablando. Y en México, o aquí dentro de nuestra comunidad, es muy frecuente el utilizar el clonazepam, ¿sí? Y de hecho lo utilizábamos como, pues ahora sí, como el tratamiento de primera línea, pero ni siquiera identificábamos cuál era el problema que nos estaba causando esto. El clonazepam, de estudios recientes, ni tan recientes, pero han manifestado que el clonazepam tiene la capacidad de alteración en el ciclo del sueño, viene a afectar la fase 3 y la fase 4 del sueño, que son estas fases, ahora sí que de descanso, en el que el cuerpo está con una total parálisis, no tenemos un tono muscular, vamos a decirlo así, como la fase de mayor relajación del cuerpo. Entonces, al momento de que nosotros tomamos el clonazepam, ¿sí? Sí, nos vamos a dormir porque es un efecto secundario, pero no vamos a descansar y esto a fin de cuentas va a venir a repercutir a la salud de la persona. Una vez que la persona abandona este tratamiento, como ya se vio fragmentado todo este ciclo del sueño, entonces la persona va a resultar con un trastorno peor, ahora sí un trastorno primario del sueño que va a ser mucho más complicado tratar. Por eso, gente que nos está escuchando, ustedes, todo nuestro auditorio, nuestra audiencia, por favor, no recurran a la automedicación, a pesar de que sea nada más un trastorno del sueño. No hay que utilizar antigripales, no hay que utilizar benzodiazepinas. Es preferible que nosotros identifiquemos cuál es la causa de que no estamos pudiendo dormir. Nos cuesta mucho trabajo admitir la dependencia a los dispositivos y, ¿sí?, a los celulares, pero creo que es una mala práctica que tenemos muchos en la población, el estar acostados ya con el cuarto todo apagado y el celular, ¿sí? No lo dejamos y nos da la 1, 2 de la mañana y nosotros con el celular. Lo dejamos y ahora sí, no, pues ya no me puedo dormir. No, pues entonces hay que empezar a corregir todos estos estímulos, ¿no? Igual, si nos acostumbramos a dormir con ruido o con música que probablemente la frecuencia no nos, lejos de llevarnos a una fase de relajación o de reposo, nos va a tener con estímulo, pues obviamente no se va a poder conciliar el sueño. Entonces, bien importante que antes de tomar algún medicamento para la conciliación del sueño, trabajemos en nuestros hábitos de higiene al dormir.
Y entonces, bueno, lo que estabas mencionando, ¿no?, y volviendo a retomar la higiene del sueño, sería, ¿qué podemos hacer? Apagar el celular, cargarlo incluso fuera del alcance, ¿no? Porque incluso normalmente tienen como un foquito rojo que se la pasa parpadeando y que si no estamos acostumbrados es bastante molesto. Las televisiones o cualquier tipo de aparato que se mantenga conectado siempre tiene como esta advertencia de que está con corriente. ¿Qué más? Mencionabas el ruido, que mucha gente, por ejemplo, dice que no puede dormir si no tiene ruido alrededor de él, pero entonces las frecuencias de los sonidos también van a ayudar o a perjudicar en lo que es la conciliación del sueño.
En efecto, vamos a hablarlo de esta forma, ruido, ¿sí? No es lo mismo que un estímulo sonoro, o sonido, ¿sí? O alguna constante de frecuencia que nos vaya a poder estimular. Si nosotros, por ejemplo, estamos, vamos al cine, nos quedamos dormidos viendo una película de acción, y de la nada viene que estalla una bomba, ¿no? Y viene todo este ruido de ¡pum! ¿Qué va a pasar? La persona se va a despertar. ¿Por qué? Porque este ruido está interrumpiendo el ciclo del sueño, ¿sí? En efecto, hay mucha gente que dice, es que yo no me puedo dormir si no tengo la televisión prendida, ¿sí? O no tengo el ventilador encendido. Si es un estímulo sonoro que mantenga una frecuencia constante, sí puede funcionar como hasta cierto punto de arrullar, ¿sí? Pero cuando tenemos esta variación en las frecuencias, lejos de llevarnos a un estado de relajación, vamos a seguir teniendo un estímulo neurológico que no nos va a permitir que nosotros descansemos del todo. Entonces, bien importante, no tener estímulos sonoros que nos puedan perturbar el sueño. Está bien un poco de música, pero que tenga una, frecuencias. Que no sean en un volumen elevado. Y que las frecuencias no sean o no se relacionen con psicoestimulación. Que no exista iluminación dentro del cuarto. Por ejemplo, si nosotros estamos acostumbrados a despertarnos a las 5 de la mañana, pues bueno, contar 7 u 8 horas antes de las 5 de la mañana para acostarnos y empezar con la conciliación del sueño. Todos estos son hábitos que lo más probable es que muchos no tengamos, ¿sí? Y que después tengamos estas complicaciones a la hora de conciliar el sueño. También, por ejemplo, el beber este tipo de sustancias psicoactivas, o bueno, que se van a relacionar con estímulo neurológico como la cafeína, como la taurina, o todas estas bebidas energéticas, o el gran contenido de azúcar, también puede repercutir en los ciclos de sueño. Pero bueno, para esto me gustaría que Raquel, ahorita que está nuevamente en esta fase de estudiante, nos platica. Tú ya viviste una fase previa de estudiante, ya viviste una vida laboral como enfermera, muchas horas, muchas noches sin dormir como enfermera, y ahora nuevamente en esta fase de estudiante. ¿Cómo estás viviendo tu sueño? Y más ahora que estás de intercambio.
Pues es curioso que ahora estoy durmiendo mucho mejor que cuando trabajaba, porque el problema de mi trabajo es que me cambiaban de turno constantemente y podía estar haciendo de noche, como la semana siguiente yendo solo de mañanas o de tardes, y por tanto mi vida por aquel entonces era un caos, y ahora es como que todo se ha ordenado y tengo una rutina, y eso ha favorecido mucho a mi descanso.
Esto que acabas de mencionar, Raquel, importantísimo, rutina, ¿sí? Uh-huh. Nosotros debemos tener una rutina, como te les comentaba, el ser humano funciona a base de rutinas, de ciclos, y es importante que las respetemos, porque si no, viene todo este desequilibrio. Antes de irnos, Giuseppe, Raquel, ¿qué conclusiones nos dan de este tema del día de hoy?
Bueno, el sueño primordial para la salud, ya sea tanto mental como fisiológica, y que tiene muchos aspectos que pueden ser controlables. La otra es que también hay mucha relación o tiene muchas relaciones con enfermedades o trastornos mentales, pero que no significa que el trastorno del sueño sea el principal problema, sino que solucionando algo alrededor, el trastorno del sueño puede verse, o la afectación del sueño puede verse mejorada.
La importancia del descanso, ¿no?, para nuestro día a día, para nuestro funcionamiento y sobre todo no automedicarse y que recurran a un profesional en el caso de que sea un problema grave.
Excelente, sí, como lo hemos dicho en otros temas, importante la no automedicación y en caso de que este problema no sea una eventualidad, pues bueno, acudir a una evaluación más profunda para descartar algún otro proceso que pudiera ahora sí resultar un poco más grave. Pues bueno, llegamos a este fin del programa, se nos acaba el tiempo. Un gusto haber estado con ustedes, gracias por permitirnos entrar nuevamente otro lunes a su casa, a su trabajo, estar con ustedes durante una hora y poderle compartir estos temas de salud. Espero que la información que hubiéramos podido brindarle el día de hoy sea de ayuda. Y pues bueno, me despido, mi nombre es Salvador López.
Giuseppe Cerniquiaro.
Raquel Fabregat.
Una despedida también por parte de Paola Aceves, que se tuvo que retirar un poco antes de estos micrófonos. Los esperamos el siguiente lunes en punto de las 10 de la mañana y vamos a tener un tema que es muy bueno en conmemoración a la fecha mundial de las actividades. Vamos a hablar acerca del VIH. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Esto es A tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.